Hacíamos con la inocencia de quien no sabe que competir contra un adicto es batalla perdida. Al día siguiente, la ropa pestilente que usaba Mimi y el rastro de su olor arrasaban la casa, y junto con ella, de manera mágica, la casa se volvió un chiquero sin que pudiéramos hacer nada al respecto. Por eso, a mí sí me importaba tener la casa limpia, la heladera llena, la ropa ordenada y los platos lavados. De hecho, me importaba tanto que si estas cosas no estaban en esas condiciones, no encontraba la manera de comenzar el día. Si ese espejo de mi realidad no estaba en orden, automáticamente me enfrentaba a la posibilidad de que mi vida se volviera un caos y que de manera imprevista un tsunami volviera a entrar por la puerta y se llevara puesta toda la casa y tal vez a mí también.
Excelente fragmento de Match de Mara Skoufalos. Público, editorial MC, se consigue todavía en todas las librerías,
sí,
online, como ustedes quieran. Y aparecen ahí las adicciones, que es uno de los grandes temas cuando hablamos de vínculos uh-huh. tóxicos, de familias con problemas. Puede que haya seguido algún problema de adicción de drogas o de alcohol, o de drogas legales o de drogas ilegales, y lo que cuesta, ¿no? Tratar de entender. O a veces cuestiones psiquiátricas que uno, hasta que se da cuenta que son problemas psiquiátricos, medio así, ¿pero qué le pasa a este que no me entiende? ¿No? ¿Qué está pasando? Aparece también en El silencio de los pájaros, Tomás, algo de adicciones. Hay un padre ahí que fuma porros todo el día. Y opaco en un momento.
Y a veces fuma algunas cositas más sintéticas.
Uh-huh. Fuma fafafa.
Fuma fafafa, sí.
Fafafa.
Fuma vainilla.
A ver, vamos a escuchar un fragmento entonces del silencio de los pájaros en la voz de su autor Tomás Viola, publicada por la editorial Milena Cacerola.
7:30 de la tarde. Carmen le lleva a Justina un plato de sopa de arroz, un tarrito de queso de rallar. Son 200 gramos de provolone. El semblante de Justina parece agotado. Tiene la vista impotente, los párpados caídos. Una tos bacterial. Le apoya la mano en la frente, hay rodajas de papa en el suelo. El olor de los cigarros lo conoce, sobre todo cuando se impregna en la ropa, en el sudor del cutis. No dice nada, espera. Esto te va a secar el culo. Tritura una pastilla de carbón con la mano. La mete en el queso, se lo tira dentro de la sopa. La autoriza a tomar. Justina acerca la cuchara sin cambiar la posición. Se chorrea. Su madre le enseña a tomar la sopa con sarcasmo. Debajo de la cama, las manchas rojizas, el tufo del vinagre. Sergio llega desaliñado y con la mirada perdida. Carmen corta el cuadril en una tabla. La mesa servida para dos, le dice que necesitan hablar. Él no quiere comer. Carmen se sirve un plato abundante, repleto, y lleva la fuente hasta la puerta. La abre y revolea la comida al pasto. Para las zarigüeyas, vos sos un irrespetuoso. No, no, delirás. Tenés problemas, Carmen. Todos sabemos que el que delira acá sos vos. No me hagas hablar. Se mantiene distante, no se miran. Ella respira con bronca. Arrastra la miga del pan sobre la sangre del plato. ¿Fuiste a verla a tu hija? Tiene fiebre. Se cagó encima toda la tarde. Sergio camina en la sala. El espejo muestra al sofá, unos troncos en el canasto. Ella toma un trago de cerveza y le echa un poco de sal a la carne jugosa. Para mí es la paraguaya. ¿Qué querés que te diga? Se la pasa tirando yuyos y vinagre en todas las habitaciones. ¿Qué estás diciendo, Carmen? Esa mujer es envidiosa. Tiene malas intenciones. A vos te pega mal la comida. Carmen engulle más de lo cotidiano. Sigue mojando el pan en el plato. Sergio apoya el maletín y acomoda los papeles en un folio. Tiene unos troncos al hogar. La deja en la soledad de su gula. El fuego tira más humo que calor. El cuarto de Justina tiene la puerta cerrada. No golpea. Ella duerme con un trapo mojado en la frente. La música de Tangerine Dream. Sintetizadores, frecuencias, el tabaco, el sudor que le llega al pecho, la panza brillosa. Afuera, los cristales de escarcha, el campo hostil, la silueta del hombre que le había dicho Justina entre los pastizales húmedos, lo saluda tocándose el sombrero.
Ahí arranca la parte de los espectros. El silencio de los pájaros de Tomás Viola en su propia voz de Milena Cacerola. Yo recién los veía, ustedes tienen anda por los 30, los dos. Son jóvenes, no tan jóvenes, ya hay gente de 20, hay gente de 20 que habla ya de todo y que vota, eso es lo peor de todo. Sí. ¿Por qué seguimos escribiendo? Yo a veces voy en el subte y veo todo el mundo con su celular y uno con un libro en papel y siento como que estoy viendo una escena del pasado, de otro siglo. ¿Por qué a pesar de los años, los momentos vividos, sigo estando a tu lado? No. ¿Por qué a pesar de los años seguimos escribiendo papel, lápiz, un cartón, todo esto? Si tenemos inteligencia artificial y tenemos redes sociales y tenemos pantallas, ¿por qué persistimos en la escritura?
Creo que, bueno, primero también estoy de acuerdo con lo que dijo Tomás, que es una forma de arte. Voy a hacer un análisis muy local, porque no puedo hablar por todo el mundo, pero yo creo que tenemos una tradición de escritura que está en nuestro ADN muy fuerte.
Uh-huh. Que empuja, decís.
Sí. Sí, y porque también es gracioso pensar, decir como, no, porque la literatura argentina está en un gran momento. ¿Cuándo no?
Uh-huh. Es verdad.
¿Cuándo no? O sea, y bueno, yo tengo amigos que viven afuera y van a reírse porque esto es como el referente, el ejemplo de por qué soy argentina, ¿no? Decir como cuando, pero me refiero igual como a todo, no Cono Sur, sino a todos los hispanohablantes, ¿no? Como hay una tradición con la palabra, y yo creo que al menos a nivel local hay una necesidad muy grande de ser estos bastiones de resistencia, ¿no? En la escritura, bueno, hay algo de la catarsis propia, pero también lo social, hasta lo más romántico y sonso puede llegar a... Porque, por ejemplo, en este libro, ¿no? Había una crítica de momento, ¿no? De Ola Verde, de lo que fuera. Estoy seguro que en lo que hace Tomás también debe haber como pequeñas cosas que, aunque sea, ¿no? Como de costado terminan tocando. Entonces, como que hay una necesidad de expresarse, pero también de expresar lo que pasa y de, no sé, y de esta tradición que creo que también es tan parte de nuestro ADN, de la necesidad de seguir escribiendo.
¿Coincidís, Tomás, que tiene que ver con eso? ¿Con que está en el ADN y no nos queda? Es una... como una especie de destino que tenemos?
Yo creo que sí, pero también creo que uno escribe por absoluta necesidad. Como dije antes, ¿no? Cuando uno no encuentra respuestas o simplemente la necesidad, el acto de necesitar escribir. Por eso redundo con el tema de la ingeniería de las angustias, ¿no? Yo creo que uno escribe desde el dolor. Creo que ahí radica toda la cosa de la escritura. Y que también hay una cuestión genética del ser argentino que siempre está manifestándose y diciendo las cosas. Pero yo creo que uno escribe por necesidad. Creo que la necesidad de escribir, hay algo que te impulsa a hacerlo sabiendo que con esto no se gana plata y sabiendo que con esto te van a criticar por no tener un kiosco en vez de ponerte a escribir y todas esas cosas que uno está acostumbrado a escuchar. Pero creo que la necesidad de escribir es lo que nos mueve, lo que nos vibra, lo que nos hace estar en esa frecuencia.
Me imagino que antes de la escritura, en ambos casos, como suele suceder, estuvo la lectura, ¿no? ¿Cuáles fueron esas primeras lecturas que también incentivaron? ¿Cuáles son los referentes en sus casos de escritores, de escritoras que los van empujando a seguir escribiendo?
Puedo decir escritoras actuales que me gustan mucho y después... cosas que leí de muy chica que para mí fueron, no sé, muy transformadoras. Capaz no las leí a la edad adecuada, ¿no? Pero actualmente, no sé, Selva Almada es particularmente una de mis escritoras favoritas. Me encanta lo que hace. María Gainza, Ariana Hardwick. Pensando, bueno, Samantha Schweblin. Como todas estas mujeres están haciendo cosas increíbles, creo que para la literatura. Y de chica, muy de los clásicos. Me leí Cien Años de Soledad, Ana Karenina, Madame Bo, todos como bodoques, que era ¿por qué estoy leyendo esto? Pero al mismo tiempo como con una fascinación con estas historias larguísimas y estas mujeres y tanto ya sean las primeras histéricas o estas matriarcas de García Márquez, no sé, había algo
la
de eso.
La mamá grande.
Sí, hubo algo de eso que me fascinó mucho y creo que fue mi puerta de entrada a la lectura.
Hay algo ahí cuando uno es más joven, quizás el bodoque. A los 20 años quizás te lees el bodoque más fácil que a los 30 y pico. A los 30 años ya no soportás el bodoque. A los 20, por una razón, te lees el bodoque entero.
Totalmente.
600 páginas. Guau, está
buenísimo. Hace poco me leí El Traductor de Salvador Benesda, que es un chocotroco así, y dije, uf, me metí en esta, ¿viste?
¿Por qué me metí?
¿Por qué me metí en esta?
¿En tu caso, cuáles fueron esas lecturas de chico y de más grande que te fueron influyendo?
En mi caso, yo empecé a escribir antes de ponerme a leer literatura. Yo desde que soy muy chico, escribo, me acuerdo de la primera novela o especie de novela que escribí, la escribí con 7, 8 años. O sea, siempre estuve en contacto con eso de escribir. Desde que aprendí a escribir o a formar oraciones, nunca dejé de hacerlo. Entonces es un trabajo que lo tengo prácticamente desde que tengo memoria casi. Las primeras lecturas que tuve fueron muy de chico, en cuentitos, libros que me regalaban mis tíos, mi abuelo. Me acuerdo uno particularmente que se llamaba Tengo un monstruo en el bolsillo y otro que se llamaba El misterio de las valijas verdes. Son libros infantiles, pero los leía a esa edad, ¿no? 7, 8 años, y me dejaron marcado. Y después ya entrando en la adolescencia, sí, empecé con Los bodoques de José Saramago. Me gustaba mucho Roberto Art, me gusta mucho Roberto Art, hace mucho que no lo leo. Julio Cortázar me voló la cabeza a otro nivel.
Julio suele crear así como fanatismo, ¿no? Mucha cercanía. Y me interesó, Mara, lo que decía, que nombraste muchas mujeres también en una época, no hace mucho tiempo atrás, uno pensaba en escritoras mujeres y le costaba encontrar porque no se las visibilizaba, no se las conocía, no se les daba lugar. Cambió mucho eso, ¿no? Te tocó una época en la cual es casi es al revés. Sí. Hoy en día, lo que escriben las mujeres tiene un lugar de importancia mucho mayor que el que tienen los hombres. Y por otro lado, siempre fue así, porque siempre hubo más lectoras que lectores, más mujeres que leían que hombres que leían.
Sí, puede ser, es verdad. Sí creo que en ese sentido hemos avanzado una pequeña victoria de todas las que hay que ganar, pero sí, es un gran momento para la escritura, para las escritoras mujeres, y que realmente están demostrando que no solo están a la altura, sino que están llevando realmente los tanques de literatura actual. No quiero desmerecer a ningún escritor hombre, ni ningún género, ni nada. Digo, uno de, no sé, Manuel Carrer es uno de mis escritores favoritos, es un hombre. Pero así todo, las novelas que últimamente me vienen marcando, o que me inspiran, o que tengo ganas de leer más, ya sea en poesía o en narrativa, admito que estoy en un momento un poco de sesgo femenino.
Y lo importante que debe ser tener una referencia, ¿no? Poder ver que yo también puedo, que antes no estaba eso. Antes eran todos hombres y era difícil encontrar una referencia. La que había, no sé, Silvino Campo, invisibilizada, por ejemplo, Alejandra Pesanil, la loca.
Sí.
No salía de ahí.
O el Orozco.
Claro, o el Orozco.
Re bastardeado, ¿no? Como de repente tenemos estas grandes referentes, o también tenemos como, bueno, la escritora mujer, pero del romanticón,
claro, pop cual.
Bestseller.
Tal cual.
Es una escritura inferior, ¿no? Como que siempre hay algún tipo de crítica, y hoy en día realmente podemos hacer todos los rubros con maestría y con el reconocimiento que se merece.
Y hasta no hace mucho tiempo atrás en las librerías había un stand que era literatura femenina, ¿no? Que era, no era literatura, era femenina.
Y era rosa.
Claro, era rosa. Y del otro lado, Tomás, te tocó siglos de historia de dominación masculina. En la literatura justo te tocó la época en donde los hombres ya no corremos más para la literatura. ¿Cómo se lidia con eso? ¿Cómo lo estás viviendo?
No, lo vivo con tranquilidad. Porque, en fin, es literatura. No importa el género en todo esto. Es cierto que cuesta un poco más. Cuando presento, no sé, mis novelas a los concursos literarios, los presento bajo el nombre de una mujer, porque pienso que van a tener más...
O sea, que antes se disfrazaban de hombres para escribir las mujeres, ¿no?
Y ahora pasa un poco
claro,
al revés.
Sí, sí.
Pero lo llevo con tranquilidad. Creo que está bien este proceso porque hay que darle visibilidad a lo que nunca lo tuvo. O sí lo tuvo, pero lo tuvo en menor grado. Entonces lo llevo con tranquilidad, de la misma forma que el ChatGPT. Lo llevo con normalidad.
Próximos proyectos, ¿hay algo dando vuelta? Bueno, vos, Mara, tenés un libro de poesía que salió no hace mucho tiempo.
Sí.
¿Hay algo más? ¿Viene una nueva novela? ¿Cómo viene la cosa?
No, estoy trabajando en otro libro de poesía, que es como...
¿Decidiste hacerte millonaria con la poesía?
Sí, viste, dije, bueno, a ver, ¿de dónde hay plata acá la poesía?
Acá,
sí,
es acá.
Es por acá, chicos, la revi. No, sí, estoy trabajando en un libro de poesía un poco más descontracturado que el anterior. Siento que, bueno, que como todo es bastante nuevo en cuanto a mi carrera, digamos, como escritora... Siento que estoy probando las fórmulas clásicas primero y ahora me estoy empezando a jugar un poco más. Así que estoy trabajando en eso, en algo de poesía nuevo que ojalá salga a la luz prontamente.
Bien, Tomás.
Yo estoy trabajando con ganas de sacar mi primer libro de poesía, que espero poder sacarlo este año. Estoy trabajando una novela nueva que espero que se publique el año que viene, que ya está finalizada, que la estoy como editando junto a ti. De ciencia ficción que está loca. Pero esos son los proyectos. También estoy con proyectos audiovisuales, próximo a filmar un corto. Estamos como moviendo las fichas.
Activos. Chicos, muchísimas gracias por esta visita. Vamos a recomendarles y a recordarles a nuestros oyentes entonces. Anoten, Match con T en el medio, match, así como el match de Tinder o como el match del tenis.
De pelea, claro.
O de la pelea de Maras Koufalos. Es ese Koufalos, así como suena. Editorial MC, ¿te pueden seguir en las redes?
Sí.
¿Cuál es tu Instagram?
Instagram es Mara SCS.
Sí. SCS, bien. Match de Maras Koufalos y El silencio de los pájaros de Tomás Viola, publicada por Milena Cacerola. Tu Instagram es...
@ Chapa Viola.
Chapa Viola. ¿Lo de chapa por el pelo o es por otra razón?
Las chapas, por cuestiones mentales, vamos a decir.
Cuestiones mentales. Esta es la última. ¿Todo escritor es un paciente psiquiátrico medicado o no? ¿O no? ¿Qué dicen?
Yo creo
¿todos
que
tenemos
sí.
un toquecito?
Sí, yo creo, sí. Un poquito,
yo creo que sí.
La diferencia entre la medicación, nada más.
Claro. Sí, sí.
Solamente eso. Muchísimas gracias, Tomás y Mara, por esta
gracias.
Visita. La próxima, en próximo libro, esperemos tenernos por acá. Esperemos
muchas
en tu
gracias.
Caso, Mara, no tardar 3 años para...
No. Te aviso.
Dale, y Tomás, esperemos tener tantos programas como tus novelas, porque tenés 200 novelas. Vas por la tercera recién, hay 150 más para publicar.
Y hay 9 más.
9 más para publicar todavía, hay material de sobra. Muchísimas gracias a los dos. Match y El silencio de los pájaros. Lo leen y después me cuentan.
Same old, same bed. Narraciones extraordinarias con Enzo Maqueira y equipo. Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Clima.
Combos.
Data. Jazz.
Los domingos a las 22.
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz.
En Provincia.
Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones extraordinarias por Radio Provincia.
Que te banca.
Y tenemos otro libro para recomendar que nos llegó a nuestra biblioteca de narraciones extraordinarias. Se llama Los perros. Es un libro de relatos que publicó la editorial Diotima, que es muy interesante. Está construyendo un catálogo muy interesante. Lo tuvimos a su creadora y su editora de invitada hace un tiempo. Su autor se llama Sebastián Grinberg, que nació en 1977. Tiene cuentos publicados en varias antologías, que ganó una mención en el premio Fundación El Libro, que publicó varios libros de cuentos ya, ganó el segundo premio de Municipal de Literatura también, el premio en Letras de la Bienal Federal, bueno, multipremiado. Y este libro, Los perros, recibió el tercer premio en categoría cuento del Fondo Nacional de las Artes en 2022. Dice Mariano Quirós, o mejor dicho, dice Horacio Convertini, vamos a leer a Horacio, que es amigo Mariano también, pero Horacio es hincha de San Lorenzo. Los 10 relatos que constituyen Los perros narran la angustia de seres ordinarios ante el punto de giro que cambiará sus vidas. Atados a una normalidad mustia y gris, pero que en algún punto sienten tranquilizadora, alcanzarán a intuir el desplazamiento de lo cotidiano y con él la sombra esbozada de lo siniestro. Sebastián Grinberg, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Enzo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, muy bien, contentos de escucharte y de haber leído este muy interesante libro de relatos que publicó tu tema, Los Perros. Contanos, ¿cuál fue el disparador? ¿Estamos de acuerdo con Bertín en esto de lo siniestro escondido ahí en lo cotidiano? Él hace referencia, por ejemplo, dice, con un lenguaje que evoca a Raymond Carver, ni más ni menos.
Ni más ni menos. El disparador en sí, mira, son cuentos sobre todo que escribí en determinada época, donde seguramente había temas que me resonaban particularmente. Hacía no mucho que era padre, que había sido también padre por segunda vez. Y me parece que muchas de las cuestiones que aparecen en estos relatos tienen que ver un poco con eso, con miedos, con cansancios, con cosas que fui escuchando de pronto relacionadas con eso, porque es como que uno tiene el oído o la mirada más atenta a las cosas que oye, pero que se relacionan de alguna forma con uno, ¿no? Que a uno le están pasando. Uno no se acuerda, no escucha o no ve cualquier cosa de todo lo que pasa a su alrededor, sino lo que le resuena por algún motivo. Y en ese momento se ve que muchas de las cosas que me resonaban eran cuestiones que tenían que ver con hijos o con padres. Uh-huh. O como esos padres vivían la paternidad.
El tema de hoy del programa justamente es ese. No estamos hablando en general por otros invitados de vínculos difíciles, de relaciones conflictivas. Y siempre hay, cuando hay un padre, hay un hijo, siempre hay un conflicto, ¿no? Si no, no habría relato, podríamos decir, no habría cuento.
Sí, sin conflicto es imposible que haya relato, que haya cuento. Yo doy talleres a veces para la Balandra. Uh-huh. Y muchas veces como que insisto con los chicos, con las chicas que participan un poco en esto, ¿no? En a veces cómo transformar algo que es un relato, que es una anécdota, que de pronto se escribe en un cuento, y para eso es ineludible que haya conflicto. Pero además, si no, mucho no interesa, digamos.
Uh-huh. Y el conflicto entendido a veces quizás no necesariamente como un problema, ¿no? Sino como algo que está oculto y hay que descubrir, como un desafío, como algo, una aventura a emprender. No necesariamente uno dice conflicto y dice, bueno, es un problema, porque uno de tus relatos, que no sé si son problemas, simplemente son situaciones que tienen una tensión por debajo que nos abra de algo conflictivo.
Sí, digamos, siempre que haya algo a resolver, ¿no? Quizá Horacio hablaba ahí de como del punto en el que hay un viraje en la vida de esos personajes o en ese espacio de vida de esos personajes. Y quizá en la mayoría de los relatos es gente, personajes que se enfrentan a situaciones o con deseos, se encuentran con deseos suyos que los tenían medio ocultos, se encuentran con expresión de deseos, como uno que de pronto tiene una vida muy muy aburrida, muy, muy cobarde de alguna manera, y decide lanzarse un poco a la ruta, a la aventura, hacer un poco mochilero con, no sé, 40 y pico de años. Uh-huh. Sí, de situaciones, digamos, que donde el personaje sale de la zona de confort, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso es lo que siempre de alguna manera va a movilizar y también va a resultar interesante.
¿Y qué pasa con el autor, ¿no? Y cuando escribe, hay una zona de confort, cuando encontrás algo, vos ganaste muchos premios, muchas menciones. Cuando encontrás algo, decís, bueno, encontré algo, sigo por acá, o está el desafío de decir, bueno, ya encontré esto, me fue bien con esto, a ver qué pasa si rompo un poquito esto y voy por otro lado. ¿Cómo te manejas con la zona de confort y la escritura?
Creo que la mayoría de los libros que salieron son bastante diferentes, ¿no? No sé, salió la última novela que salió el año pasado por Trapezoide. Es una novela epistolar, sí, hay una temática que de pronto es un poco hermana de este libro, que es el tema de un padre escribiéndole una carta a un hijo. Ahí hay una novela epistolar, la anterior que había salido a esa, de pronto Es una novela donde trabajé mucho con mitología guaraní, y tratando de construir una voz medio entre guaraní y castellano que hablara de esos mitos al mismo tiempo que, digamos, se iba narrando la historia del personaje principal. Y la anterior a esa es una novela un poco más lúdica que se llama La Guerra de los Secadores, que es como una especie de pelea que se da entre playeros de una estación de servicio y unos chicos que se ponen a limpiar el parabrisas en la esquina de esa estación, y hay como una competencia por la propina. Y todos los narradores en general fueron bastante distintos. Uh-huh. Me parece que sería como un poco aburrido, ¿no? Esto de encontrar una especie de lugar de comodidad, de forma de narrar, de temática, y repetirse en eso, ¿no? Yo, de pronto, si me pasa a mí leyendo a algún autor, si ya leo dos libros, tres, y más o menos va siempre por el mismo lugar, es como que yo en lo particular digo, bueno, ya está. Ya sé que escribe, ya sé lo que escribe, etcétera, y quedó ahí.
Laúl, estamos hablando con Sebastián Grinberg, autor de Los Perros, libro de relatos que publicó Editorial Diotima. Te hago la última, que es la misma que les hicimos a los entrevistados anteriores. ¿Por qué escribimos todavía? Vos naciste en el 77, en el mismo año que nací yo. Los chicos que estaban antes andaban por los 30, vos andabas por los 40, ya casi estamos brillando los 50, lamentablemente.
Sí. Lamentablemente, sí.
La tecnología avanza, ChatGPT, todo, pantalla, redes sociales, y sin embargo, acá papel, ¿no?, el cartón, y seguimos escribiendo, haciendo algo que se hace a lo largo de siglos y de los siglos. ¿Por qué?
Yo creo que está en la necesidad. Los escuché a los chicos antes, hablaban un poco también de esto de transformar la angustia o la neurosis o algo por el estilo, uh-huh, había dicho uno de los chicos. A mí me parece que hay placer, o por lo menos yo siento placer cuando escribo. No encontré otra cosa que me dé el mismo placer, digamos. A ver, creo que uno tiene una vida acotada, ¿no? O sea, y posibilidades acotadas. Siempre, digamos, que uno elija algo, hay un montón de otras cosas que está dejando de lado, a las que está renunciando. Y me parece que a veces la escritura te da la posibilidad de ensayar o vivir a través de la historia, del personaje, etcétera, cosas que de otra manera sería imposible vivir. Me parece que tal vez un poco es eso lo que uno hace que persista en esto de escribir, ¿no? Y sin acudir a ChatGPT o cualquiera de estas cosas, porque, digamos, ¿dónde estaría el disfrute, ¿no? ¿Dónde estaría el placer de estar escribiendo o de estar corrigiendo? Uh-huh. Porque para mí hay mucho placer cuando corregís, si bien a veces se puede poner medio hincha o qué sé yo, pero después el placer de que eso te salió mejor, de que eso mejoró, no lo vas a obtener si te lo hizo otra persona.
Así es.
O una máquina.
Y hablando de placer, un placer es leer, sin duda, y leer buenos libros. Y el buen libro que recomendamos nosotros en esta noche es este de cuentos, de relatos, de Sebastián Grinberg. Así lo pueden buscar, googlear. Sebastián Grinberg, Los Perros, que publicó Ediciones Diotima. ¿Dónde te podemos seguir en Instagram?
Es Sebastián Grinberg, y si no, es seba-g09. Creo que es eso. Para buscar a alguien directamente.
Bien, para que sigamos conociendo autores contemporáneos, nuevos, viejos, de antes, después de todos los tiempos. Muchas gracias, Sebastián, por este libro, y felicitaciones, porque la verdad que la pasamos muy bien leyéndolo.
Muchísimas gracias, Enzo. Gracias por invitarme.
Hasta la próxima. Sebastián Grinberg, autor de Los Perros, Ediciones Diotima.
Entrando en la avenida. no podés confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Cuando las pantallas se apaguen
y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas de mayo en Vital. Llévate un Smart TV 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 34.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y crema dental Colgate protector anticaries por 90 gramos a 1.799 pesos. Súmate a nuestras redes y entérate las ofertas que tenemos para vos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta domingo 1 de junio o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Narraciones. Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Volvemos con Narraciones Extraordinarias y ya llegando al final del programa, les doy la bienvenida a la columna de música. Yo, Luis Alexis Leiva, les traigo la columna musical de nuestro programa, que hoy va a tratar sobre las relaciones difíciles, relaciones complicadas, relaciones raras. Y como estuvimos escuchando hoy, quiero que vayamos probando un poquito las canciones que estuvimos escuchando, como por ejemplo Salir de la Melancolía de Serú Girán, fue una de las canciones que estuvo sonando. Obviamente en ella, podemos apreciar a Charly García haciendo una magia que, bueno, él siempre adelantado, comentando y retando a un amigo, y aconsejando a un amigo en la letra cómo debe comportarse con su novia, con su pareja, porque la está ahogando y la está convirtiendo en un personaje de su dominio, vamos a decirle así. Charly García haciendo en Serú Girán Salir de la Melancolía. Después escuchamos Cheques de Spinetta y los Socios del Desierto. En esta canción todos apreciarán, por supuesto, que tiene uno de los mejores riffs que jamás ha escrito o que jamás ha compuesto, que jamás ha creado Luis Alberto Spinetta. Y nadie más pudo hacer algo tan hermoso, bello, prolijo y a la vez potente. Cheques de Luis Alberto Spinetta también pasó por Narraciones Extraordinarias, hablando de una mujer a la que conoció y lo fue destruyendo poco a poco. En sentido monetario y en sentido emocional. Eso fue lo que escuchamos hace un ratito. Después pasamos a una canción que también era interesante. Estamos hablando de Amy Winehouse haciendo Back to Black. Una canción, un estilo, una clase. Una canción de verdad de la noche, en donde ella comenta cómo esa relación difícil que tuvo la hizo volver luego de terminar al duelo, al negro, a vestirse de negro otra vez. Ahí va Amy Winehouse. A mí me gusta muchísimo, no sé ustedes, así que se los voy a ir recomendando. Back to Black, de Amy Winehouse, del disco homónimo. Ahora quiero que vayamos a las canciones que ya traje para presentar. Una de ellas es la siguiente. Lady Gaga haciendo Bad Romance, tal vez la canción más conocida, la canción que la ha catapultado a la fama como nunca nadie dijo en ningún medio de comunicación. Nunca nadie usó esa frase. Y acá, de alguna manera, Lady Gaga lo que hace es reivindicar una historia barata, una historia trágica, una historia enferma. Más que trágica, enferma, obsesiva. Esas extrañas relaciones en las que ella tal vez se vio envuelta o en las que ella se habrá inspirado para hacer esta canción, logra poner al amor en una situación de paranoia y monstruos. Así fue pasando Lady Gaga con su canción Bad Romance. Algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Creo que Lady Gaga, por todo lo que hace, de alguna manera se convirtió en la sucesora de Madonna. Para mí. Tal vez estoy diciendo mucho. Sí, puede ser. Pero para mí, ella, por carácter, por forma, por la insistencia y por lo que busca, de alguna manera es una heredera de Madonna y, no, y tal vez la mejor y la única. Ahora vamos a pasar a otra canción que a mí me parece linda también para tomar. Estamos escuchando del disco Miedo a Adicta. ¿Por qué Adicta? ¿Por qué estamos escuchando Adicta? ¿Por qué? Porque Adicta se especializa en canciones de alguna manera siempre oscuras, siempre para abajo, siempre raras o tristes o incluso obsesivas. Un poco persecutorias, un poco enfermas. Toto siempre hacía bien las cosas ahí. Adicta, Ocaso. Si al fin es que te vas, te pido el sol del ocaso. Déjame presenciar cuando alguien besa tus labios. Como para muestra falta un botón. Para muestras sobra un botón, o solo falta un botón, o solo hace falta un botón. Mejor que los botones no vengan. Y vamos a pasar a otra canción, también inspirada en un libro de Bukowski, no recuerdo cuál, o un cuento, no me acuerdo muy bien cuál, pero sé que está inspirado en un texto de Bukowski, y la melodía prácticamente, absolutamente robada de Stevie Wonder. Claro que sí, estamos hablando de Fito Páez haciendo Polaroid de Locura Ordinaria. Si hay relaciones extrañas y difíciles, bueno, acá tenés una. No creo que necesite mucha más presentación ni que la escuchemos tanto, pero de verdad es una gran canción. Y vamos a ir escuchándola de a poquito, que se vaya, ya la conocen todos. Quiero pasar a otra, muy, muy especial, pero escuchen la presentación de la canción, el inicio. Qué difícil volver de una canción así, ¿eh? Qué difícil cortar una canción así. No la quiero cortar. Así que vamos a escuchar a Morrissey haciendo Sweathead. ¿Por qué? Why? ¿Por qué estamos escuchando a Morrissey si hablamos de relaciones difíciles? No solamente porque Morrissey es una persona ya de por sí difícil, sino porque esta canción habla de una relación también de alguno que es un arrastrado, ¿sí? Él dice, ¿por qué estás acá dando vuelta alrededor? ¿Por qué me llamás por teléfono todo el tiempo? ¿Por qué me dejás notas raras? ¿Me dejás anotaciones raras? ¿Me dejás mandás mensajes todo el tiempo diciéndome cosas? ¿Publicás en tu muro de Facebook? ¿Publicás estados para que yo sepa que estás triste porque no me viste? ¡Basta! ¿Por qué me perseguís así? Si está todo bien. Eso es un poco lo que trata. Yo creo que esa es la interpretación de Sweathead, de Morrissey. Un gran tema. Vamos a escucharlo un poquitito más y volvemos con otra canción. Pero qué bello que es Morrissey, qué bello que es escuchar las canciones de Morrissey. A mí me encanta. The Smith, Morrissey. Y en esa misma tónica, en esa misma idea, popera, popera total, tenemos este temón. Que si podemos hablar de relaciones raras, bueno, ¿qué les parece que escuchemos un triángulo bizarro de amor? Una belleza de tema, New Order. Justamente lo estamos escuchando porque eso es lo que dice, ¿no? Esto de... No es mi problema, pero es el problema que yo encontré, ¿eh? Que yo me compré, que me quedé para mí. O sea, vos no sos un problema. Vos sos un problema. Pero yo elegí ese problema, tenerlo conmigo, ¿no? El reivindicar lo difícil que es relacionarse con alguien. Y cuánto uno lo quiere y lo que puede pasar con ello. Ahí vamos. Una belleza de tema. ¿Quién hubiera pensado que después de Joy Division la banda iba a hacer esto, no? Qué cosa extraña. Vamos a pasar a otra canción. Esta también es una típica canción. Todos la conocen. No se hagan los que no. Otra relación difícil. Ella dice, de Los Estelares. ¿no? Cuando vos decís, bueno, yo quería un poquito más, pero me parece que hasta acá nomás llegamos. Ella no quiere, yo sí, o yo sí quiero y ella no. Ahí va.
Y todo en un minuto. Yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído.
¿Qué te dijo, Falco?
Que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más.
Bueno, al final.
Encendí un
cigarro. Así es. Ella, yo tengo una interpretación rara sobre esta canción. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Ella le está diciendo, uno naturalmente pensaría que él quiere hacer más, él quiere estar más específicamente con ella, más constantemente con ella, pero ella solamente lo quiere para el sexo. Ok, estamos de acuerdo. Pero también me parece que ella es muy insistente en decir esto, en dejar clara esta cosa. Mirá que yo no quiero, ¿eh? Mirá que yo no quiero otra cosa seria. Mirá que yo no quiero algo serio. Y él, ya me lo dijiste, para mí está todo bien, genial, vamos para adelante. Seguimos así, cuando da, da y cuando no, no. Y ella insiste con que no quiere. Y ahí va.
Ya eran las 12, debí irme de viaje.
Qué grande el perro, qué grande el perro.
Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme. Porque le encanta ir a la cama conmigo.
Qué difícil es entender, porque tal vez ella realmente quiere más, quiere algo más formal, pero no sabe cómo decirlo porque tiene miedo, justamente. Ahora no me atrevo porque ya no somos niños, dice. Y sigue insistiendo, pero mirá que yo no quiero, ¿eh? Mirá que yo no quiero. Y el tipo, basta, loca, basta. Ya entendí, perfecto. Deja de insistir. Nadie te preguntó. A ver, sí pasó. Ella dijo, de Estelares, una hermosa canción, hermosa, hermosa. Vamos a escuchar otra cancioncita que tenía para ustedes hoy. Y... no, las voy a dejar para que suenen. Dos canciones que no las voy a hablar ahora, porque una será Ella usó mi cabeza como un revólver, ¿sí? La vamos a escuchar después. Y la que sí vamos a escuchar un poquito es a los Daft Punk. Su gran disco, Random Access Memories. Lo llamaron a Julian Casablancas, el cantante de The Strokes. Lo llamaron para hacer una canción. Y él, cambiando absolutamente su voz y su forma de cantar en The Strokes, hace una cosa bellísima con una canción que habla de un flaco al que lo dejaron en la zona de amigos. Es como decirle, che, esa es una relación difícil, ¿ves? Porque uno quiere, está enamorado, quiere más, o ella, o él. Y la otra persona te dice, mirá, yo te quiero como amigo o como amiga y nada más. No quiero que pase nada, pero te quiero cerca. No te quiero para pareja, pero te quiero cerca. Y el otro se ve en un conflicto enorme. ¿Por qué? Porque no quiere perder a la otra persona. No quiere dejar de ver a la otra persona. Porque el que está enamorado trata de regocijarse y revolverse en ese amor todo el tiempo. En cambio, la otra persona quiere eso y a la vez no lo quiere, pero no lo quiere tanto. Lo quiere, pero no lo quiere tanto. Ahí es un tema. ¿Cómo resolvemos esto? No lo sé, pero Daft Punk dijo esto. Tema. A mí me encanta, no sé ustedes, pero para mí es un temón. Y si relaciones difíciles hablamos, relaciones complicadas, una relación así es realmente complicada. Pero, peor que todas las relaciones, que estuvimos tocando con estas canciones es una canción, es un tema tan, tan potente y tan enfermo. Y voy a decir la palabra enfermo todo el tiempo, porque esa es la palabra que yo creo que define a casi todas las canciones de esta banda. La banda se llama Placebo. Hablando de enfermedades, ¿por qué? Porque el placebo, todos sabemos, es una pastilla o una algo, una cosa que se parezca a un medicamento, pero que no tiene ningún efecto, que no produce nada, y que se usa para simular que te va a pasar algo, que te dan algo, y tu cabeza se convence de que te va a funcionar. Esta canción está en el disco que tiene su mismo nombre, y los que ya conocen a Placebo, no hace falta que les diga cuál, y va hablando de que es un extraño enamoramiento. Dice, parece adorar la marea de la tarde. Mira, la frase, strange infatuation seems to grace the eventide, ¿no? Dice, extraño enamoramiento que parece adornar la marea de la tarde. Y una poesía tiene esta canción. Un nivel poético. Dice, míralo desde tu lado, ¿no? ¿No? Ponete en mi lugar. Ponete en mi lugar sería... Porque dice... I take it by your side, ponelo de tu lugar, de tu lado, ponelo de tu lado, fíjate desde vos qué te pasaría a vos, pensalo desde tu lado. Y sigue avanzando en explicar un amor muy extraño, y después, en una versión, esto hay que contarlo, en una versión, David Bowie se suma y canta unas partes muy específicas de la canción, y todo está envuelto en un tic-tac constantemente, como si el tiempo determinara cuánto va a durar esta relación. Esa relación tan enferma que está enmarcada en el tiempo. Hay una sobresaturación, dice, que enrolla la piel y la broncea. Pénsalo desde tu lado, dice. Y va contándole y dando vueltas para tratar de explicar algo de cómo se siente la voz poética, la canción del que canta, o el que toma la voz del que canta. Y empiezas en el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y en ese momento, cuando termina el tic-tac, como si fuera una bomba, explota el estribillo. Y el estribillo es muy potente. Dice, soy impuro, soy un libertino. Y cada vez que me tirás en la cara, me escupís tu depresión, pareciera que yo pierdo la capacidad de hablar. Te me alejás lentamente de mí. Como las olas, creciste adentro mío como si fueras un árbol perenne. Sin embargo, nunca viste lo absurdamente solitario que estoy. Tómalo de tu lado, fíjate desde tu parte. Y entonces caigo. Y en ese momento, Brian Molko, cantante de la banda, destroza todo el tema hacia arriba, estalla la canción en un grito desgarrador, donde si esto no es enfermedad, vos hablame de qué es una relación difícil. Iba gritando todo el tiempo, sin vos yo no soy nada, sin vos yo no soy nada.